Luis, buenas tardes, un saludo al equipo, a la audiencia y muchas gracias por llamar.
Bueno, primero podemos hacer un balance de la gestión. Terminaste el mandato, se te vio emocionado en las imágenes que vimos. Si tenés que decir cuál fue el mayor logro, qué quedó pendiente, qué análisis haces.
Mira, el análisis legislativo desde lo personal es muy bueno. Bueno, la emoción de la que vos hablabas tuvo que ver con esta finalización de mandato, con la entrega de mi medalla por parte de mi nieto, que bueno, que fue un orgullo. La verdad que la actividad legislativa fue muy buena, 120 proyectos presentados, muchos de ellos se transformaron en ordenanzas, en declaraciones, en proyectos de comunicación. Se ha trabajado en una agenda del movimiento obrero muy importante. El 60% de esas iniciativas surgieron de los distintos sindicatos de las tres centrales. Se ha trabajado con grupos de vecinos, con sociedades de fomento, se ha conseguido que determinados barrios sean engranzados, que se hayan llegado luminarias. Como cuestión quizás más trascendental de la concejalía, bueno, fue la jornada que motorizamos desde la Comisión de Industria, donde yo ejercí la presidencia, que era cuando se intentaba en la primer ley bases modificar la ley 24.922, la ley federal de pesca. No sé si recordás que eso posibilitaba que los permisos de pesca, que actualmente hoy está en manos del empresariado argentino, pudieran ser sujetos de una privatización, de una licitación internacional. Bueno, esa jornada realmente juntó a todos los gremios del puerto, a todo el sector empresarial del puerto, a distintos legisladores provinciales, nacionales. Esa misma tarde bajó el gobernador Axel Kicillof a la ciudad de Mar del Plata. Después continuaron nuestras conversaciones con los distintos bloques legislativos en las cámaras nacionales y logramos abortar esta modificación a la ley 24.922. Después, bueno, hubo muchísimas cosas. Nosotros asumimos en el 2001 un contexto ya de pandemia, donde venía finalizando. Desde el Consejo Deliberante pudimos generar los primeros protocolos laborales para que los trabajadores y trabajadoras pudieran regresar a sus actividades, a sus trabajos. En realidad, la actividad legislativa para mí fue un placer. Nos quedaron muchísimas cosas pendientes. Desde ya hay mucho para hacer desde un legislativo local. Tuvimos unos últimos dos años muy complejos con una mayoría automática que transformó al Consejo Deliberante en una verdadera escribanía, pero bueno, uno sigue confiando en estas estructuras políticas donde se le pueden generar beneficios a los vecinos, a las vecinas, en este caso de General Pueyrredón. Nosotros seguimos estando convencidos de que las ordenanzas surgen de abajo hacia arriba, provienen de los vecinos, de las vecinas, de las instituciones, y esas ordenanzas, esas iniciativas, tienen que transformarse en políticas públicas para mejorarle la calidad de vida a los habitantes. En realidad fue, bueno, la culminación de un periodo. Lamentablemente ahora el Consejo Deliberante por el momento se queda sin representación por parte de los gremios, por parte de las centrales de trabajadoras. Pero bueno, ese es un detalle y veremos cómo continuamos. Desde ya, que más allá de estar sentado en una banca, seguiremos participando de iniciativas legislativas que tengan que ver, insisto, ¿no?, con beneficiar a los vecinos del partido de General Pueyrredón. Han quedado cuestiones que tienen que seguir siendo tratadas, como por ejemplo una ordenanza que presentamos junto con la concejala Valeria Crespo, que tiene que ver con una tarea de concientización hacia el vecino y al vecino, para que la ciudad esté más limpia, un mayor control a la empresa que se encarga de la limpieza de la ciudad, bueno, quedó pendiente el pliego de transporte, que si bien hay uno nuevo presentado y hay que estudiarlo minuciosamente, en Seiza, gobierno de Guillermo Montenegro, no se pudo elaborar un pliego de transporte que para mí no es un transporte público porque no es inclusivo. Tuvimos una agenda legislativa muy importante con respecto a las personas con discapacidad. Logramos sancionar ordenanzas como el de la hora silenciosa, la prohibición de los caños de escape ruidosos, que fue replicada en 26 consejos deliberantes a lo largo y ancho de la República Argentina. Bueno, satisfecho con la tarea legislativa, con cuestiones pendientes, y claro que estaremos al pendiente de lo que se viene desarrollando en el ámbito legislativo del Partido General Pueyrredón.
Al cerrar esta etapa, teniendo en cuenta tu rol en Unión por la Patria, pero a su vez el fuerte vínculo gremial, ¿tu futuro político estará enfocado nuevamente en la labor sindical o buscarás una candidatura en el Ejecutivo, en el Legislativo para el 2027, o ambas cosas, uno podría decir?
No, de momento te diría que vuelvo a mi actividad sindical, que desarrollo hace más de 37 años, mi sindicato es el de la Asociación Bancaria. Bueno, ahora también ocupo un cargo como congresal a la CGT Nacional, mencionado por Sergio Palazzo, y bueno, dedicarle mucho más tiempo a la CGT Regional Mar del Plata. Yo lo dije en el último discurso que desarrollé en el ámbito del Consejo Deliberante, se vienen tiempos muy complejos para la clase trabajadora. Vamos a tener que estar muy atentos y ser muy inteligentes en función de las determinaciones que vamos tomando frente a un gobierno que claramente viene atacando a los trabajadores, a las trabajadoras, a los derechos de estos. Bueno, podemos hacer una referencia muy clara que tiene que ver con los salarios. El 70% de los trabajadores registrados hoy está cobrando por debajo de la línea de la pobreza. Nuestros jubilados y jubiladas de la mínima están cobrando por debajo de la indigencia, y esto claramente muestra una radiografía de un gobierno que prioriza determinadas cuestiones sobre otras, pero que ha tomado al trabajador y al jubilado como su enemigo, digamos, como una persona a flexibilizar, a mantener con bajos salarios, a que sea el que tenga que pagar de alguna manera todos los desbarajustes económicos que viene sufriendo nuestro país, ¿no?
¿Cómo se conjuga esta experiencia legislativa con la defensa del movimiento obrero en el actual contexto, ¿no?, económico, político, y especialmente ante las reformas que están impulsadas a nivel nacional?
Bueno, claramente esto se conjuga. Bueno, se nos viene la presentación de una nueva reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, que ya ha sido presentada en el Congreso de la Nación, que ellos denominan como modernización laboral. Allí tenemos un montón de cuestiones para discutir, para debatir, para oponernos. Estas reformas laborales claramente han fracasado en la totalidad de los países, fundamentalmente latinoamericanos, que las han llevado adelante. Son reformas laborales regresivas, no progresivas. No son las reformas laborales que se están estudiando en distintos países del mundo. Podemos mencionar países europeos como Francia, España, donde vienen estudiando la reducción de la jornada laboral, cuál va a ser el impacto de las nuevas tecnologías en la fuerza del trabajo, cuáles van a ser las consecuencias de la inteligencia artificial, en fin, un montón de cuestiones que el movimiento obrero a nivel mundial y la Organización Internacional del Trabajo vienen estudiando desde hace mucho tiempo. Se viene la finalización de determinadas actividades laborales. Entendemos que eso es lo que deberíamos nosotros estar evaluando en estos momentos, y no una reforma laboral regresiva que a lo único que apunta es a quitarle derechos a los trabajadores. Entonces, de alguna manera esa sería la conjunción que el movimiento obrero y la discusión que el movimiento obrero tiene que comenzar a dar en los distintos ámbitos legislativos, en función, insisto, de esta última presentación de esta mal llamada reforma laboral que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional.
Uh-huh. Miguel, el senador Recalde alertó que la reforma laboral va a permitir financiar despidos con fondos de los jubilados. Desde la CGT de Mar del Plata, ¿han analizado esto? ¿Lo vieron? ¿Lo charlaron? ¿Lo desmenuzaron?
Mira, nosotros lo venimos estudiando. Los dirigentes de la CGT Regional Mar del Plata están trabajando, nuestros equipos de abogados laboralistas, todo lo que tiene que ver, insisto, ¿no? Una cosa, esta reforma laboral ni va a crear más empleo, ni va a generar una mayor registración laboral. Hoy por hoy en la República Argentina, 9 millones de trabajadores y trabajadoras están fuera del sistema. O sea, están en situación de no registración. Con respecto y puntualmente a la referencia que vos llevas adelante y que tiene que ver fundamentalmente con las indemnizaciones y los fondos de asistencia laboral, como lo titula la nueva ley, dedicado a favorecer el cumplimiento de las obligaciones indemnizatorias, los mismos se conforman a través de una contribución obligatoria del 3%, que se toma como base de cálculo de las contribuciones patronales con destino al subsistema de la Seguridad Social de la República Argentina. O sea, ese 3% ya no va a formar más parte del subsistema del sistema de seguridad social en nuestro país. Durante años este fondo se fue destinado a ese sistema de seguridad social, ahora iría enfocado a las indemnizaciones. Por eso es muy importante tener en claro que esta reforma laboral lo que facilita son los despidos de trabajadores y trabajadoras. La novedad de este nuevo fondo es quién lo paga. El fondo tiene costo cero para el empleador. Ahora, ¿quién lo financia? Y lo financia el Estado. Reitero, se financia ese 3% de las contribuciones patronales que hoy van al ANSES y al PAMI, y ahora ese 3% lo liberan a los empresarios para que el mismo sea destinado a las indemnizaciones laborales y desfinancie todo el sistema de seguridad social en la República Argentina.
Estamos charlando.
Esto es un, creo que de alguna manera es un tema bastante complejo. Escuché las declaraciones del doctor Recalde. Claramente es una de las situaciones más desfavorables y más graves que plantea esta reforma laboral. Está muy ligado a todo lo que Milei viene planteando de destrucción del Estado, de destrucción de la seguridad social. Por eso nuestros jubilados hoy cobran 390 mil pesos y hasta les han quitado los medicamentos. Es una situación extremadamente compleja. Es uno de los puntos de la reforma laboral que no se está visualizando con absoluta claridad, pero que claramente genera un daño muy importante al sistema de seguridad social en la República Argentina.
Estamos charlando con Miguel Guglielmotti, dirigente de la CGT Mar del Plata, concejal con mandato cumplido. Bueno, se viene lo que va a ser en breve, el 18, ¿no es cierto?, la movilización, la medida de fuerza. Desde la CGT Nacional han confirmado una movilización a Plaza de Mayo. ¿Cuál es la participación esperada de la regional Mar del Plata, Batán? ¿Qué espera conseguir con esta medida de fuerza ante el gobierno?
Mira, primero, Luis, me voy a permitir referirme en qué contexto, ¿no?, de nuestro país se está planteando esta nueva legislación de modernización laboral. Se está planteando en un contexto que desde que asumió el presidente Javier Milei en la República Argentina se perdieron 400.000 puestos de trabajo. La no registración laboral creció de una manera inconmensurable. De esos 400.000 puestos de trabajo, 80.000 trabajadores son estatales. Se han liberalizado las importaciones, lo que está provocando un verdadero industricidio en la República Argentina. Estos salarios que hablamos, tanto de trabajadores que se encuentran bajo la línea de pobreza como de jubilados y de jubiladas, han provocado una brutal caída del consumo que está llevando a la pequeña y mediana empresa lamentablemente al cierre. En la ciudad de Mar del Plata nosotros tenemos casos testigos como la industria textil, ahí podemos mencionar a Textilana, podemos mencionar a Marechiare, una empresa marplatense de más de 50 años. Bueno, en este contexto el gobierno de Javier Milei está planteando esta ley de reforma laboral. El día jueves está programada una concentración frente a la legislatura en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros ayer recibimos las primeras indicaciones por parte de la CGT Nacional. Ahora Héctor Daer es el secretario de Interior de la CGT Nacional, que se encuentra a cargo de las 78 delegaciones regionales de la República Argentina. Estamos en un contexto complejo de los sindicatos también, a nivel financiero. Lo que se determinó en la reunión de ayer es que las concentraciones se desarrollan por provincias. En el caso puntual de la provincia de Buenos Aires, los gremios de la ciudad de Mar del Plata estaríamos viajando a Buenos Aires, o sea, la concentración en provincia de Buenos Aires se va a desarrollar en CABA, frente a las puertas del Congreso. Esto es lo que van a hacer la gran mayoría de los gremios. Estamos esperando, si bien en lo local hemos mantenido conversaciones con las otras dos centrales de trabajadores, con la CTA de los trabajadores y con la CTA autónoma, estamos esperando que ellos adhieran a esa concentración, que a mí no me cabe ningún tipo de duda que sí lo van a hacer. Bueno, y aquellos que no puedan viajar, claramente pueden manifestarse en cada una de las ciudades, pero reitero, la bajada oficial que nosotros tenemos es que los gremios de la ciudad de Mar del Plata, con sus componentes, con sus delegados, con sus secretariados, con sus trabajadores, viajen el día jueves a la ciudad de Buenos Aires. A las 15 horas comenzaría esta concentración, que sería el horario en el cual comenzaría a trabajarse legislativamente este proyecto. Con respecto un poco, sí, pero
dale.
Con respecto a, y si querés nos adentramos un poco en la ley, porque hay que leerla. Bueno, vos mencionaste un tema muy delicado, pero Básicamente, esta reforma lo que genera es un desmantelamiento prácticamente absoluto de la ley de contrato de trabajo, la 2744, modifica la 14250, que es la ley de empleo, y realiza modificaciones en la ley 23551, que es la ley de asociaciones sindicales. La iniciativa modifica las vacaciones, las jornadas laborales, los regímenes especiales, el alcance de la actividad sindical se ve absolutamente moligerado, los periodos vacacionales se fijan fechas de otorgamiento, estas fechas deben concederse entre el 1 de octubre y el 30 de abril, se le puede dar a un trabajador, a una trabajadora, una sola vez vacaciones en época estival en 3 años, o sea, en 3 años vos podés salir de vacaciones en enero y febrero. Vos, a ver, analicemos conjuntamente con la audiencia cuáles van a ser los efectos que va a sufrir la ciudad de Mar del Plata en vacaciones de verano, cuando a los trabajadores no se les permita salir de vacaciones durante temporada estival. Estas vacaciones pueden sufrir fraccionamientos, esos tramos no deben ser de al menos de 7 días, se habilita un régimen de compensación de horas extraordinarias, esto que nosotros hemos escuchado como el banco de horas.
Sí.
Esto se genera de manera voluntaria y por escrito. Esto es la finalización de las horas extras. Vos una jornada vas a trabajar 12 horas y después te van a dar un franco compensatorio cuando el empleador lo decida. Va a haber nuevas formas remunerativas. El salario podrá fijarse por tiempo o por rendimiento. Esto son negociaciones que el trabajador realiza de manera individual con su empleador. Habilita nuevamente el pago por comisiones individuales. Estos nuevos componentes remunerativos pueden ser negociados mediante negociaciones colectivas, mediante negociaciones de actividad, por rama de actividad, por región. En síntesis, lo que le quita fuerza a las negociaciones colectivas de trabajo, vos ahora vas a poder negociar individualmente con tu empleador, vas a poder negociar por empresa y vas a poder negociar por región. Y agrega una figura de los acuerdos individuales que los acabo de mencionar, o unilaterales entre el trabajador y el empleador. Formas de pago: el salario puede pagarse en moneda nacional o en moneda extranjera. Bueno, ahí recuerdan cuando Miley decía, y bueno, habría que cobrar en dólares. Bueno, este proyecto de ley lo menciona. Hay un nuevo régimen específico para servicios personales, de reparto y transporte de personas, lo que nosotros conocemos como deliveries o empleados de Uber que dependen de plataformas electrónicas. Todos ellos tienen que transformarse en monotributistas, o sea, ahí se terminó la registración laboral. En el cálculo indemnizatorio, del cual ya hicimos una referencia, se excluye de ese cálculo los conceptos no mensuales. O sea, ¿qué son los conceptos no mensuales? Y bueno, el salario anual complementario y las vacaciones, con un tope indemnizatorio fijando un límite inferior al 67% de la remuneración mensual normal y habitual. Después aparece otra figura nueva que tiene que ver con las desvinculaciones. Por eso digo que esta reforma laboral facilita las desvinculaciones laborales. Esto se denomina fondo de cese laboral. Es básicamente el que rige para los trabajadores de la UOCRA. Este fondo de cese laboral debe ser acordado, ahí sí, a través de un convenio colectivo nacional. Se termina con la ultraactividad. ¿Qué es lo que genera, Luis, la ultraactividad? Que cuando tu convenio colectivo vence, que generalmente tiene duración de un año, el convenio colectivo por rama que a vos te rige, por ejemplo, a los bancarios nos rige el convenio colectivo 1875, se va renovando año a año. ¿A través de qué? De la ultraactividad. Bueno, lo que hace esta ley es eliminar la ultraactividad, con lo cual, en un contexto absolutamente desfavorable, vos vas a tener que rediscutir convenios en cada rama de actividad. Disculpame que por ahí sea un tanto extenso, pero...
Sí, a mí me parece que hasta nombraste varias leyes, me parece que...
Varios artículos de la ley.
Sí, sí, varios artículos y leyes también. Pero me parece que hay algo más importante, confirmámelo, me voy quedando sin tiempo. Me parece que vuela de un plumazo el 14 bis.
Vuela de un plumazo el 14 bis, claro. Vuela de un plumazo el 14 bis, absolutamente. Por otra parte, limita el derecho a huelga. Crea dos figuras, la de actividades esenciales y la de actividades de importancia trascendental. En las actividades esenciales, el derecho a huelga, el 75% de los trabajadores tiene que trabajar de manera presencial, y en las actividades de importancia trascendental, el 50% de los trabajadores tienen que desempeñar tareas en sus lugares de trabajo. Este artículo en particular de la reforma laboral surge del decreto 70-2023. Este decreto 70-2023 fue judicializado por la CGT. Hoy por hoy se encuentra en sede judicial. La Suprema Corte de Justicia todavía no ha fallado al respecto, pero sí han fallado 5 tribunales laborales de manera contraria. Incluso se contrapone con la legislación de la Organización Internacional del Trabajo, de la cual la República Argentina forma parte y es signatario de las determinaciones de la Organización Internacional del Trabajo. ¿A qué me quiero referir con esto? Que la discusión legislativa no va a ser tan fácil, porque acá hay un montón de artículos en esta ley de modernización laboral que ya se encuentran judicializados. O sea, ¿cómo van a desempeñarse legislativamente frente a este escenario?
A mí me hace referencia, ¿no?, a todo esto que es la ley Vanelco, hoy lo decía hoy temprano, pero reforzada, y puede traer un escándalo. Pero, ¿qué le dirías a aquel? Porque estamos hablando generalmente, la CGT, los gremios, aquel que dice, no, pero ¿qué? ¿Yo por qué voy a movilizar, voy a marchar, si a mí no me representa un sindicalista, yo no estoy, tengo un trabajo particular, ¿por qué tendría que movilizar a alguien que está fuera de ese entorno?
Bueno, vos sabés que el movimiento sindical está muy muy demonizado. El mensaje que yo le podría dar a los trabajadores es que se asesore. Van a perder una infinidad de derechos frente a esta nueva reforma laboral. Que se instruyan, que estudien, que vean qué es lo que les va a ir ocurriendo y que participen, que se informen y participen y rechacen esta reforma laboral de plano, porque claramente, más allá del pensamiento individual, acá hay una cuestión colectiva. Acá se va a afectar a millones de trabajadores en la República Argentina. Insisto con que estamos a contramano de las discusiones que están llevando los países desarrollados del mundo en función de materia laboral. Acá hay actividades que van a desaparecer. Nosotros tenemos que pensar cómo vamos a generar trabajo, y no se genera trabajo quitándole derechos a los trabajadores y trabajadoras. Este es mi mensaje. Ojalá se tome conciencia, se vea, se estudie, se piense en qué es lo que a uno como trabajador le va a ocurrir. Mirá, y vuelvo a hacer referencia a la actividad bancaria. ¿Vos te parece que un trabajador, digamos, del Santander Río va a poder generar mejores condiciones de trabajo salariales frente al directorio del banco? Es un imposible si no tiene un gremio detrás que le negocie un aumento salarial, que le negocie mejores condiciones de trabajo, porque lo único que va a conseguir ese trabajador cuando vaya a reclamar algo es que sea despedido. Porque ahora el despido es mucho más fácil, y hay actividades como la nuestra, la bancaria, y cada vez va a tener menor cantidad de trabajadores en función de la evolución de la tecnología, del home banking, de las billeteras virtuales, de la inteligencia artificial. Entonces, me parece que hay que hacer una reflexión muy profunda, que hay que involucrarse independientemente de la opinión que haya de distintos dirigentes sindicales, porque aquí están en juego los derechos de todos y todas.
Y a mí me parece que, además, si vos te sumás a una comisión gremial interna, se ha visto en distintas fábricas que son los primeros que despiden, ¿no?
Claramente, no solo está la limitación del derecho a huelga, cuando yo te mencionaba estas dos figuras, ¿no?, de trabajos esenciales y trabajos de importancia trascendental. Acá va a haber judicializaciones por bloqueos, por toma de empresas, no se van a poder realizar más asambleas, el trabajador no va a poder tener ámbito de discusión, salvo que lo haga en la sede de su gremio. Bueno, requiere de un gran trabajo de concientización, requiere una actividad por parte nuestra que en algunos gremios se ha perdido, que tiene que ser de muchísimo diálogo con nuestros cuerpos delegados. Para mí los cuerpos delegados son el corazón de las organizaciones sindicales, y de allí tiene que partir la información más validera con respecto a lo que el gobierno pretende generar la semana próxima en el ámbito legislativo nacional.
Miguel, vamos a estar en contacto seguramente para ver qué pasa luego del 18, si uh-huh. la movilización tiene efecto en los senadores y luego en los diputados, sí. si le doblan el brazo a esta propuesta, que obviamente a los que tienen trabajo y a los que no tienen no los beneficia en absolutamente nada. Por lo que hemos estado hablando, porque a eso me refería también, ¿no? El trabajador informal, el que está fuera del sistema, o el que el sistema lo ha expulsado de alguna forma, la verdad no tiene de dónde agarrarse,
nunca más va a poder tener un trabajo registrado, Luis. Ese es el problema. Nunca más va a poder tener trabajo registrado. Ni hablar las personas de más de 50 años que rebajando las indemnizaciones de esta forma va a ser rápidamente despedido. Y bueno, a mí me gustaría que hiciéramos la siguiente reflexión. ¿Qué hacen? ¿Qué hace esa gente? ¿De qué va a trabajar?